partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas mañanas, muy buenas noches. Ni sabemos qué horario nos están escuchando, pero sabemos que están ahí del otro lado porque se comunican con nosotros, porque nos mandan sus correos electrónicos. Y ya lo digo de primero, antes de saludarlos, si me permiten, a bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com. Se comunican con nosotros y por eso sabemos que están ahí del otro lado, en muchos países, porque nos llegan de muchos lados la comunicación de ustedes. Seguimos adelante con el bonus track hoy. Con dos amigos del otro lado de la pecera, porque yo les recuerdo que estoy del otro lado de la consola, y no tres, porque nos falta Ignacio, pero está Valeria y Lázaro. ¿Cómo andan?
Ahí está, estamos acá, no nos habíamos ido.
Estamos acá, sí, no, sí.
Muy bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, un programa más. ¿Cómo Así andan?
Es. Bueno, espero que estén diciendo todos que están muy bien, del otro lado, respondiendo que andan muy bien. Nacho, por no decir Ignacio, sigue por Estados Unidos, capaz que ya está por Costa Rica, digamos. No sabemos más o menos en qué fecha estamos viviendo, porque como claro, como el programa está grabado, pero lo que sabemos que anda muy bien, y bueno, espero que pronto vuelva a incorporarse al equipo, ¿no?
Sí, ya debe andar por la mitad del viaje, o casi por
me
ahí.
Me parece que sí.
Así que falta menos. Cada programa falta menos.
Yo me pregunto qué nos va a traer.
Ah, sí. Ah,
eso. Ya me estoy preguntando eso.
Interesante.
Así que más vale que nos traiga algo.
Habría que escribirle. ¿No? O mandarle la grabación de este programa.
Sí, sí, vamos a mandarle. A ver, ¿qué nos traes, Ignacio Flandes?
Traenos cosas ricas.
Claro, por supuesto.
Algún chocolate nunca está de más, ¿no?
Cuando sí.
Chocolate nunca está de más, ¿verdad?
No. Nunca está de más,
nunca.
¿No?
Ni en verano o invierno. Bueno, en invierno es mejor, pero...
Pero
igual.
En Costa Rica, por ejemplo, ¿será tan común comprar chocolate?
No creo.
Capaz que un helado.
Hace calor. Un helado que
no va a llegar, no, pero digo, capaz que alguna otra cosa, no sé.
No sabemos bien. Lo que sabemos que toman es café.
Sí. ¿Eh? Café nos puede traer, entonces.
Café. ¿Puede traer café?
Les comento que Ignacio una vez me regaló un café que se llama Iodito.
Ah, bueno.
Así, era muy rico. Muy rico.
Pero escribile algo, Rodrigo, vos que estás siempre ahí conectado ahí.
Trae café.
Traenos café.
O nuestros oyentes nos pueden sugerir qué nos puede traer.
También,
claro,
¿no?
Por ejemplo, debe haber cosas típicas de Costa Rica que ignoramos.
Que ignoramos por completo.
Por completo, no tenemos ni idea.
Por eso, ahí está, nuestros oyentes que estén cerca de la zona o sepan qué es típico. Capaz que hay algo típico de regalar, ¿no? Por ejemplo, un uruguayo se va a otro lado y lleva un mate.
Mate seguro,
¿verdad? Mate, yerba, depende cuán querido sea, le dan todo el equipo.
Dulce de leche.
Dulce de leche.
Un alfajor, dicen que no es muy común en algunos países, ¿no?
Y no es para nada común en otros lados.
Por eso, esas cosas así. Capaz que en todo país hay algo tradicional, para que es típico del país que se lleva de regalo. Así que los oyentes que sepan qué se regala en Colombia...
Nos avisan
de Colombia, en Costa Rica.
En Costa Rica los avisan y lo pedimos.
Y en Colombia también. No, en Costa Rica es Costa Rica.
Bueno, Lazarillo, te veo con Biblia abierta, papeles, como
hay
siempre.
De todo, hay de todo.
Es nuestro pensador,
Lazarillo. Sí, estaba pensando y estuve compartiendo estos mismos pensamientos en una iglesia.
Ajá.
Acerca de las oraciones contestadas. Pensaba, yo oro a Dios, vos orás a Dios, hablás con Dios, con el deseo de que lo que pedís
se cumpla.
Se pueda cumplir,
claro.
¿Verdad? Digo, es como que va de la mano el deseo y la oración.
Y bien de cerca.
Lo que pasa muchas veces, no sé, a mí me ha pasado, que lo que deseo no se convierte en una respuesta positiva a mi oración. Uh-huh. Es decir, no... Oro por alguna cosa, pero...
No pasa.
Después no pasa, ¿verdad? Y estaba mirando en la Biblia, en la carta de Efesios, la oración de un hombre, de Pablo, del propio escritor, que hizo para aquellos a quien había convivido un largo tiempo, que les había enseñado la Biblia, les había compartido su vida, les había dado todo, y él hace una oración especial por ellos. Y estuve leyendo la oración esa y tuve la lucidez, no, la locura de comparar su oración con mi oración. Y me sentí muy ridículo. Me sentí muy mal porque la oración de este hombre era una oración muy profunda, muy, muy llena de Dios, que a mí me llamó la atención las cosas que él oraba por sus hermanos. Ajá. Y yo me puse a pensar cuántas veces yo oro por mis hermanos.
O para mí,
¿verdad? Claro. Uh-huh. Y no sé, la típica, ¿verdad? Bueno, Señor Dios, te pido que lo bendigas.
¿Eh? A todos.
A todos. Uh-huh. Y en todo, ¿verdad? Claro. Y vos decís, pa, caramba, es una, no sé, ayudalo a mi hermano en tal necesidad, o ayudalo. Ayudar, claro, en lo que tiene que hacer.
Vos decís que es muy general.
Es muy general. Es como cuando se pesca con red, ¿verdad?
Se trae de todo.
Se trae todo, ¿verdad? No, nos falta profundidad. Y pensaba que ta, si sé la enfermedad que tiene, ya me siento muy feliz por saber algo más de la persona. Pero si no, como que encauzamos todo en el bendícelo y en el ayúdalo, ¿verdad? Uh-huh. Y con eso quedamos muy contentos y nos vamos a la cama tranquilamente, dormimos, ¿verdad? Pero también veía que mi oración, mi hablar con Dios, muchas veces se centra en justamente mí, ¿verdad? Mi familia, mis necesidades, mi estudio, mis decisiones, mis circunstancias, y bueno, agregale todos los mis que les ve, que
claro, que se te ocurren.
Que se te ocurra, que son muchos, porque son mis. Y entonces, claro. Y veo que paso el tiempo en la oración haciendo muchas cosas refiriéndose a mi persona, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente paso por alto la alabanza, paso por alto la adoración, y cuando llego a mi prójimo, obviamente hago... Claro. Señor, bendícelo hoy, está bien. Tú conoces
todo, bendícelo, amén.
Da. Un vuelo de pájaro.
Un vuelo de pájaro, tú conoces todo y está bien. Pero vamos a leer la oración de Pablo, ¿les parece?
A ver, les invito ¿dónde está? A nuestros amigos. Efesios, dijiste.
Efesios capítulo 1, versículo 17 hasta el versículo 23. Y vamos a leer la oración de este hombre y la vamos a comparar y a ver a nuestros oyentes a ver qué... ¿Qué tal está nuestra oración comparada a la oración de este hombre llamado Pablo? Y es una oración que cuando vos la lees, te rompe los ojos al ver que es media complicada, parece. O por lo menos a mí me pareció eso, es complicado. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y lo leí en la versión internacional, que es una versión, no sé...
Más sencilla.
Más sencilla, ¿verdad? Cuando lo lees en la versión común, que la leemos, que se leen en las iglesias, ¿verdad?
En la 1960, la Reina Valera.
Impresiona un poco más, me parece,
¿no? Impresiona un poco más y suena más complicado. Y vamos a mirar, vamos a pensar.
Habló como que de todo, Pablo.
Habló como de todo, pero vamos a pensar en esta oración como una flor. Uh-huh. Y le vamos a sacar pétalo por pétalo.
Bien.
Para descubrir lo que oró este hombre por aquellos a quienes él enseñó, por aquellos a quienes él le entregó el evangelio. Y vamos a ver que lo que pide es realmente muy fuerte, ¿verdad? Y nos enseña muchísimo a nosotros a cómo pedir hoy por hoy en este siglo. Y claro, nos va a llevar más tiempo, es verdad, que la oración habitual que podemos hacer. Pero bueno, Capaz que vamos a la música primero.
¿Cómo no? Vamos a la música y nos venimos con el y primer
vamos
pétalo.
Primer pétalo. Vamos,
ahí va.
Así lo pintó el azar. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos.
Tú ya eres, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Tú ya eres, oh Jehová, la gloria, la victoria y el honor. Las cosas que en el cielo hay, las cosas que en la tierra están, todo es tuyo.
Solo tú eres excelso sobre todo lo que hay, y en tu mano siempre está la victoria y el poder.
Y ahora, Padre Santo, nosotros te adoramos y lo amamos. Tu glorioso nombre quiero adorar.
Después de la parte musical,
sí, bueno,
porque los bienvenimos de vuelta.
No. Qué bárbaro, ¿no? qué bárbaro. Los bienvenimos de nuevo.
Hoy estoy para las palabras raras.
Está bien. Bueno, pero
inventadas, porque no debe de existir. Pero bueno, la idea es que muchas gracias por seguir ahí. Y estamos hablando de oraciones contestadas.
Y estamos deshojando esta margarita de oración del apóstol Pablo, que fue una tremenda oración que hizo ridiculizar mi propia oración y me llamó la atención a poder... al menos aparecerme un poquito, no digo que
mejorar,
mucho, mejorar, incrementar algo. Uh-huh. Y vamos a deshojar. Dice: pido a Dios, y lo primero que él dice, pido que les dé espíritu de sabiduría. Uh-huh. Pido sabiduría. Y me gustó porque si hay algo que vos y yo necesitamos,
es sabiduría.
Es eso, constantemente. ¿Y qué es sabiduría finalmente? Y yo estaba divagando el pensamiento, ¿verdad? Y no busqué el diccionario como algunos hacen, pero pensaba en que saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
Ahí está.
Eso me parece
está
que,
buena, está buena, sí.
que define ser sabio, ¿verdad? Lo que tenés que hacer, cómo hacerlo y cuándo
¿y
hacerlo.
Cuándo, claro.
Y pensaba, de hecho, la Biblia, Dios dice, nos exhorta, nos dice, anden sabiamente para con los de afuera. Anden sabiamente, andad sabiamente, caminen sabiamente. Entonces,
¿quiénes son los de afuera? Eso no.
Claro, aquellos que no son cristianos.
Bien.
Uh-huh. Aquellos que no conocen a Dios. Ustedes anden sabiamente. Entonces es algo que la Biblia lo reitera, lo repite, y es como una constante para aquellos que somos cristianos a que podamos ser sabios. Y el apóstol Pablo dice, pido que ustedes tengan sabiduría. Y pensaba en esto de la sabiduría, y pensaban que no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual.
Claro, por
claro, lógico.
Por ni nada que ver con los estudios que tengas, porque claro, uno dice, bueno, está, yo soy
con la currículum,
acumulación de conocimiento. Esa, eso lo escuché una vez, está buenísimo.
Tengo una acumulación de conocimiento y una biblioteca.
Claro,
y no
o
sé,
con el currículum vitae, ¿no?
Ahí va. Tiene que ver. Tengo, no sé, soy maestro de maestro, ingeniero, y tengo, bueno, soy muy inteligente. Entonces uno dice, pa, este tipo, esta mujer que es inteligente, de seguro en la vida debe de ser sabia. Uh-huh. Porque
generalmente no se cumple, ¿no?
Ahí va, no es una regla que se cumpla siempre, ¿verdad? Pero algunos pueden pensar, bueno, está, aquel universitario, aquel profesor, aquel
ingeniero maduro, una vida estable,
debe ser una persona que seguramente sea sabia, y no lo es. Mm. La Biblia no marca, no dice, no tiene nada que ver con el hecho de que vos tengas un estudio o no. Que está bueno que estudies, me parece bien, porque claro, nos ayuda en otras áreas, pero eso es harina de otro costal, como se dice. Uh-huh. Pero no pensemos que, bueno, que el sabio es aquel universitario. Y entonces nos quedamos con esa idea. Lejos de eso, ¿verdad? Pensaba en que ser sabio tiene que ver en saber maniobrar en la vida bien las cosas. Es como quien sabe manejar. Uh-huh. Y se enfrenta a un tránsito pesado, a un tránsito complicado. Y vieron que las ciudades hoy por hoy, manejar requiere mucha atención, mucho cuidado, y requiere uh-huh. que sea avezado la persona, ¿verdad? Y me venía a la mente esto. El buen conductor sabe maniobrar bien en circunstancias que son complicadas. Ahora, si se atraviesa claro, un perro, un gato, o hay algo inesperado en el tránsito, el conductor que es sabio y que tiene la lamparita prendida, digamos, puede lograr maniobrar bien
y evitar un accidente.
Y evitar un accidente y salir airoso de la situación, ¿verdad? Y yo pensaba que nosotros estamos en un camino, en un viaje hacia la patria celestial. Estamos acá en este camino, pero no sabemos qué nos va a pasar mañana ni el año que viene. El paisaje constantemente cambia, ¿verdad? Uh-huh. Estamos en un viaje donde todo va cambiando a nuestro alrededor, las circunstancias. Es un lindo paisaje, ¿verdad? Es lindo vivir porque la vida te trae siempre sorpresas, ¿verdad? No es como manejar algo rutinario, como manejar en un desierto. Uh-huh. Vos sabés que vas a tener arena. La vida, lejos de ser un desierto, siempre tiene muchísimos matices. Uh-huh. Y pensaba que ser sabio significa poder hacer las cosas bien, precisamente a lo largo del camino. Y tiene que ver con tomando decisiones que me acerquen más a Dios, tomando decisiones que me acerquen más a la comunión con Dios, tomando decisiones que me acerquen más a su palabra. Y esto es para mí la llave de la sabiduría, que tomes decisiones que te acerquen más a Dios, que maniobres bien en el camino a tal punto que puedas entender lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice: pido que tengan sabiduría. Y uh-huh. me gustó esa petición, bueno, ¿verdad? Uh-huh. Que nosotros podamos también pedir a Dios sabiduría y pedir para los demás también claro, sabiduría.
Que es lo que está haciendo el apóstol
Pablo. Que es lo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabiduría para enfrentar las decisiones complicadas, sabiduría para enfrentar los momentos de crisis, porque la vida, digo, no es siempre alegría o diversión y felicidad, tiene uh-huh. momentos complicados. Entonces, ser sabio está bueno. Vamos al segundo, que creo que solamente nos va a dar para este número dos nada más.
Así que el segundo pétalo.
El segundo pétalo habla acerca de revelación.
A ver cómo dice el versículo.
Acá dice, pido que, bueno, tengan espíritu de sabiduría Ajá. y de revelación para que lo conozcan mejor, dice. Bien. Y, no sé, ¿qué les viene a la mente cuando la palabra revelación entra a nuestros oídos?
Uh-huh. Capaz que por el lado de, no sé, por el entendimiento. ¿No?
Uh-huh. A mí me empiezo a divagar y me puede venir a la mente eso de recibir alguna nueva visión, ¿verdad? No sé. una revelación. Hablo de nueva visión que tiene para, tengo palabras reveladas de parte del cielo para todo este pueblo que necesita de Dios. Y me viene a la mente esto de, tengo un mensaje exclusivo y poderoso para ti ahora, ¿verdad?
Cambia la voz,
Me cambia la voz y todo, ¿verdad? Una revelación así, esta humanidad perdida necesita mi revelación. No sé, alguno puede pensar que se está hablando de ese tipo de revelación. Ajá. Que ojo, hay mucha gente hoy por hoy dice tener la gran revelación para este siglo XXI.
Paralela a la Biblia.
Paralela a la Biblia, no estamos hablando de...
O en contra,
o entre líneas, ¿verdad? Así que tampoco es algo que alguno no lo piense, muchos lo piensan. Pero cuando se habla de revelación, estamos seguros que Jesús es la última revelación. Y está bueno pensar, Jesús es la mayor y última revelación del Padre. Y eso es lo que estamos hablando de revelación, tiene que hablar de otra cosa. Y pensaba en que Dios se ha hecho ver. Revelar, alguien me dijo, tiene que ver con esto de las fotos. Vos que sos media fotógrafa, no, media no, que sos fotógrafa, Valeria. Ahora son las fotos digitales, pero En un tiempo atrás era el revelado. ¿Cómo se hace un revelado? ¿Qué?
Se necesita de, bueno, lo que es la oscuridad, la luz y algunos químicos. Tiene todo un proceso y tiempos. Y depende del tiempo de exposición a la luz, los matices que logre la foto. Sobre todo si es blanco y negro o a color.
Al principio vos no ves nada, ¿verdad? Digo, no hay nada. Y de a poco se va...
Empieza a aparecer.
Va apareciendo la imagen que vos capturaste.
Y de hecho, después de pasar por la luz, por la oscuridad, o sea, por la oscuridad, la luz y los químicos, luego pasar por el agua, muchas veces no ves nada. Y la foto clásica que les debe venir a la cabeza, que la colgás de una piolita con un palillo, recién ahí empieza a aparecer. No es al toque, ¿no? Que, tengo acá la foto.
Es una revelación. Y pensaba en que Dios se ha hecho revelar. Si no fuera porque nuestro Dios quiera revelarse a nosotros, estábamos fritos. Sí, sí. Si no fuera porque Dios quiere conocerme o quiere conocernos, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad, ninguna posibilidad, ¿verdad? Si no fuera porque Dios sorprendentemente quiera conocernos y quiera tener una amistad con nosotros, hoy, por más que uno quisiera,
imposible.
De hecho, la Biblia dice que nosotros le amamos a Él primero, porque Él justamente nos amó. No, le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Claro.
Y uno dice, la primer piedra o la primer soga la tira el mismo Dios. Y eso es increíble también, porque que Dios quiera una amistad y una revelación conmigo. Ahora, la cuestión no es esa.
Con alguien que lo traicionó, ¿no?
Ahí va, con alguien que lo traicionó, con alguien que jugó mal, que pecó, que se alejó, ¿verdad? Bueno, Dios quiere eso. Increíble. Dios quiere conmigo revelación, conocimiento. Y eso es maravilloso. Pero la segunda cuestión que dice Pablo acá es que cuánto vos y yo conocemos a Dios. Cuánto nosotros podemos decir que puedo conocer el corazón y el pensamiento de Dios. Y Pablo pide de que vos y yo tengas la revelación, una revelación, una mayor revelación de un conocimiento de Dios. Y vale decir que a lo largo de la historia hubieron hombres y mujeres que tuvieron mejor revelación de Dios que otros. Por ejemplo, Martín Lutero. O otro, me viene el nombre este, ¿verdad?
Claro.
Martín Lutero en su época fue un hombre que conoció a Dios de una manera que nadie en su época la conoció. La gente estaba vendiendo indulgencias y vendiendo almas y bueno, por 20 pesos se saca del infierno. Y Lutero siente la revelación de Dios y descubre que esto no está en el corazón de Dios, que no está en el pensamiento de Dios y lo publica y lo
había sido un desliz de la religión.
Había sido un desliz completamente. Y pensaba que a lo largo de la historia ha habido y habrán hombres y mujeres que tengan una mejor revelación de Dios. Y me preguntaba, ¿qué de mí? ¿Cuánta revelación tengo yo de Dios? ¿Cuánto conocimiento tengo del corazón, del pensamiento, de lo que hay en Dios, verdad? Y eso me tiene que llamar mucho la atención, porque Pablo ora para que vos y yo tengamos mayor revelación del corazón de Dios. Y ese es el desafío, ¿verdad? Que pueda conocer más a Dios. Y él pide, ¿saben qué? Quiero que ustedes puedan conocer, que se les revele el conocer más a Dios. No como, y ahí está el punto, no quedarnos en la media. Porque uno dice, yo conozco a Jesús como mi Salvador.
Voy a la iglesia,
estoy re feliz. Y me quedo ahí en la media. Ahí. Estoy ahí en el montón, ¿verdad? Ahí, como...
No, ni destaco ni me quedo atrás.
Ahí va. Pero la Biblia siempre nos llama, y uno lee en la Biblia, que Dios siempre te llama más. Te llama a ir un poquito más. De hecho, el apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe tanto. Y a eso que tenés, añadidle esto más. Y a esto que tenés, entonces, siempre hay en la idea de Dios de que nosotros tenemos que ir más, un poquito más todavía. Y pensaba que mis ojos espirituales puedan cada día ver mejor a este Dios. Y ese es el desafío que quiero dejarlo, o queremos dejar desde Bonus Track, ¿verdad? Que puedas conocer a tu Dios de una mejor manera. Y eso sí que es un gran desafío. Y eso requiere tiempo. Y eso requiere años. Y eso requiere toda tu alma, todo tu espíritu y toda tu mente. Por eso el apóstol Pablo dice, ora, quiero que ustedes se les revele conocer mejor a Dios. Y esa es una oración y es una tremenda petición, nada más y nada menos conocer más a Dios. Yo creo que no llegará ni en el cielo mismo podrá conocer tanto a Dios. Pero bueno, se nos va el tiempo, nos quedan otros dos o tres pétalos más, pero no nos va a dar para este programa, pero bueno.
Para la próxima seguro,
lo que sí queda seguro es que mi oración sigue siendo ridícula. Y lo que sí queda seguro es que tengo una meta y tengo una propuesta que el apóstol Pablo me enseña a través de su propia oración, ¿verdad? Y me enseña que yo pueda invertir más tiempo, invertir más de mí, no alcanzar con mi oración del desayuno o del mediodía, sino que voy a necesitar mayor hincapié, mayor fuerza en mi oración por mi prójimo. Y es interesante que Pablo en esta oración nunca no ora por él.
No habla de él.
No habla de él. Y en la próxima oración que hay en Efesios, que en otro más adelante hay otra oración también, tampoco habla de él. Y eso me enseña también, tal vez, que yo estoy medio cabezas para arriba, ¿verdad? Digo, patas para arriba. No, oro más por mí que por los demás. Y me llama la atención mucho. Así que, bueno,
dejamos por acá
estos pétalos y seguiremos.
Pero... No, nos vamos para el próximo programa, en breve, a seguir adelante con...
Ahí está. Recordanos dónde es que está esta oración, porque capaz que algún oyente lo puede seguir estudiando en la casa, bichando, y como decías...
Efesios 1, dijiste, ¿no?
Efesios 1,
del 17 hasta el 23.
Ahí está, mirándose a sí mismo a través de esta oración, ¿no? Como vos decías, mirando y diciendo, pa, la verdad que estoy lejos de esto, y poder en la semana seguir poniéndolo en práctica y reflexionando, esperando los otros...
Y si tienes alguna idea, para decirnos, bonus@llamadaweb.com, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Hasta el próximo programa, entonces.
Nos despedimos. Que Dios les bendiga. Chao, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.